Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Munguía.
Arratsalde usted, muy buenas tardes a todos y a todas. En unos minutos nos vamos hasta Milán para conocer la última hora de Baskonia y de Marcus Howard, que ojo, no está descartado para el duelo de hoy a las 7 de la tarde. Atentos, atentas al horario en el Mediolanum, porque no es de los habituales. Se puede debutar también Max Heidegger, así que alicientes todos para que Baskonia busque su 13º triunfo. Y como decía Vanja Marinković el pasado domingo, seguir dándole continuidad en Euroliga a lo vivido el viernes ante Efes.
Tenemos que luchar hasta último minuto, hasta último segundo. Y creo que por esto, por Efes, hemos jugado hoy muy bien. Y creo que podemos jugar bien también en martes.
Ante el colista de la competición, con muchos problemas y bajas, así afrontan el partido los lombardos, el equipo de Ettore Messina, que ya en la ida cayó en Gasteiz. Enseguida vamos con todos los detalles. También tienen algún nuevo jugador en la escuadra italiana, así que todo eso pasará por la lupa de Ricardo Guerra y de Sergio Vegas. Y en Ibaia ha entrenado ya Asier Villalibre. Pueden ver sus primeras imágenes como albiazul en nuestras cuentas de redes sociales, participando como uno más, charlando con Luis García Plaza, con el Gorbea nevado de fondo. Vamos, como si llevara toda la vida entre nosotros. Mañana, presentación oficial 5 de la tarde, sus primeras palabras, como no, para la grada.
Banago hemendik, leheneo entrenamiento a itxeko, bueno, zuek ikusteko goakin bebai, zapatoen zuen apoio guztizagaz egoteko, eta besarka handi eta txuet. Aupa, glorioso.
Cierre del mercado esta noche, rumorología que se extiende como la pólvora, con mucho fake y cuenta falsa por ahí, así que revisen todo bien y atentas a lo que les podamos contar aquí. No se esperan movimientos en el Deportivo Alavés, pero veremos. A las 12 de la noche se cerrará este mercado, que de momento ha traído 4 incorporaciones al conjunto albiazul. Mirad hoy también a las gloriosas, que afrontan los duelos ante los 2 primeros clasificados, Levante y Barcelona, en una situación muy complicada como colistas, pero sin perder la esperanza. Íñigo Juaristi.
Nos vienen a unos rivales dificilísimos a casa, con los que es muy, muy complicado sacar algo, pero bueno, la ilusión no nos va a faltar, las ganas de poder hacerlo bien tampoco, y bueno, solo espero que en esta pelea que queda hasta el final seamos capaces de, bueno, de remontar estos momentos.
Repasaremos el momento del equipo, el calendario, con Asier Altuna, nuestro compañero de Euskal Televista, que sigue muy atenta la Liga Femenina y todo lo que acontece en ese campeonato. Ciclismo. Hoy también con mirada al Tour de 2023, porque se han abierto ya las inscripciones para la prueba cicloturista Vitoria-Gasteiz. Más de 40 ediciones, la del año que viene, la de este año. 2023 va a ser muy especial porque se va a correr bajo el paraguas, bajo la marca del Tour de Francia. Casi nada. Son las 2 y 19. Hacemos una pausa y resumimos todos estos contenidos desde ahora y hasta las 3 en Radio Vitoria Deportes. Dos casi y 22. Arrancamos con Edu Lorza en la coordinación técnica y todo el equipo de deportes de Radio Vitoria, preparado para vivir una tarde-noche espectacular. Siempre que juega Baskonia, y además en este caso visitando al colista, hay una oportunidad importante de ganar y sumar la 13ª, sí, 13ª victoria de los 22 partidos que disputará con el de esta noche el conjunto de Joan Peñarroya. Son unos números fantásticos que se sitúan ahora mismo a Baskonia, 6º clasificado de la competición, empatado con Zalgiris con un triunfo más que Maccabi, uno menos que Mónaco, Barcelona, Fenerbahce en el top, Olympiacos y Real Madrid. Puede parecer una visita fácil, pero si atendemos a la plantilla de Milán, son buenos jugadores y están dirigidos por uno de los grandes de los banquillos como Ettore Messina, que salió pelín trasquilado también del partido de ida, con algún problema con el traductor, algo que le viene sucediendo mucho al italiano en Gasteiz en las últimas fechas. Nos vamos hasta la capital lombarda, allí nos aguarda Ricardo Guerra, al que escuchábamos y saludábamos esta mañana. Vamos a ver si tiene alguna novedad sobre el estado de Marcus Howard, que preocupa y mucho al vasconismo. Richie, arrachaldeón.
Buongiorno, Rafa, arrachaldeón desde Milán.
Bueno, ¿qué novedades tenemos? Porque el equipo ha realizado una sesión de tiro. Supongo que, como suele ser habitual, con pocas pistas ahí, va a haber que esperar seguro a eso de las 5:30, 6:15 de la tarde, cuando veamos si se viste de corto o no Marcus Howard, que seguro lo va a hacer. Veremos con qué minutaje hoy es la nueva incorporación de Baskonia, Max Heidegger.
Sí, en esta especie de yeyabí, ¿no? Y hablo de Marcus Howard porque han sido ya varias ocasiones esta temporada que nos ha mantenido en vilo, ¿no? Y muy pendientes de su estado físico por diferentes problemas, y eso habla también de la importancia, ¿no?, que tiene en este equipo. Y bueno, la verdad es que en este momento muy poquitas novedades más podemos aportar, más allá de lo que ya venimos adelantando en las últimas horas, que son precisamente buenas noticias, ¿eh? Porque salimos bastante preocupados de ese duelo del pasado domingo de Murcia, con esa torsión de ese tobillo derecho de Marcus Howard, una cojera visible en algunos momentos en los que él se encontraba en el banquillo. Y bueno, pues a partir de ahí podemos decir que la evolución ha sido bastante buena. Si no ha llegado ningún parte médico del club, eso es una grandísima noticia, y si no está descartado para el partido de hoy, pues es una noticia mejor todavía, porque quiere decir, bueno, pues que no existe una lesión de consideración, un esguince, sea el grado que sea, aunque tenemos que seguir colgándole ese cartel de duda, porque él mantiene el dolor en el tobillo derecho, y veremos si finalmente Marcus Howard, será decisión seguramente personal, puede participar en el duelo de esta tarde a las 7 frente a Armani Milán. Y respecto a Max Heidegger, pues esto también es una decisión, pero en este caso del entrenador. Todo apunta a que hoy se va a vestir. Si finalmente Marcus Howard es baja, pues blanco y en botella, porque sería más Heidegger el encargado de sustituirle en el roster de 12. Y si Marcus Howard está, bueno, pues habría que hacer un descarte, y como en este caso no hay problemas para realizarlo en cuanto a los cupos de formación, puede ser Rayeste, puede ser Kulus, puede ser Dani Díez, que son los que más viene descartando en Euroliga, bueno, pues no habría mayor problema para que más Heidegger realice el debut con la camiseta de Baskonia. Estamos deseando, Rafa, verle en acción, porque nos han hablado maravillas, sobre todo en ataque, del jugador norteamericano con pasaporte israelí, y ojalá que hoy ya podamos ver sus primeros minutos con la camiseta azulgrana de Baskonia.
Hijo de un exiador que ganó varias copas del mundo de esquí, austriaco. Un detalle importante de una familia de deportistas y además adinerada, Max Heidegger. Lo que nos interesa es que juegue bien a básquet y que demuestre
montó
las credenciales que tiene. Sí.
Una empresa de cosméticos en los años 80, este hombre del que hablas, y se hizo millonario porque se la compró, bueno, no sé si puede hacer publicidad, se la compró L'Oréal, y le pagó un pastizal allá por los años 80, y por eso familia adinerada, porque pegó ese pelotazo con una empresa de cosméticos.
Informaciones de todo tipo, además de las deportivas, aquí en Radio Vitoria. Richie, muy rápidamente, la importancia del partido se traduce en poder sumar la 13ª victoria en Euroliga en un momento en el que se ha abierto ya una brecha importante, y además se visita a un Milán que veremos si se deja caer en la clasificación, porque ahora mismo y hace ya tiempo prácticamente no aspira a nada el equipo de Torre Messina.
He leído algunos titulares en los periódicos italianos en el día de hoy, en los periódicos locales de Milán, y hablaban del partido de hoy como una cuestión ya más de honor, ¿no? Más allá de esa clasificación que ya no contempla a nadie aquí, que se pueda acercar. Tendrían que ganar prácticamente todo de aquí al final para meterse en la pelea, y habida cuenta de los resultados, sobre todo en el Mediolanum Forum, donde de 10 partidos de Euroliga tan solo han sacado 2 de ellos, bueno, pues eso habla de una grandísima oportunidad que tiene Baskonia en el día de hoy. Pero no hay que despistarse, ¿eh?, porque sigue siendo una plantilla que acumula jugadores, bueno, pues de máximo nivel, una plantilla construida para lo máximo, ¿no? Prácticamente como mínimo el playoff, ¿no? Ese era el objetivo mínimo, estar en la Final Four, y por qué no, algún año, habida cuenta de todo el desembolso que hay en Milán, poder levantar el título de Euroliga. Y bueno, pues a día de hoy es el peor equipo de la competición, junto a Alba de Berlín, son un auténtico desastre. Ahí sigue Tore Messina, que es presidente, que es entrenador, que no ha habido ningún cambio de rumbo en este sentido, así que bueno, pues siguen vagando por la clasificación y con muy poquitas opciones. Hoy, al igual que hablábamos de Heidegger, ellos también podrían ver el debut de un nuevo jugador, de Sabas Napier, un ex NBA al que ya vimos en las filas de Zenit de San Petersburgo, pero sufrió una lesión y ni siquiera llegó a debutar, así que bueno, pues esa es un poco la baza que tiene, la posible novedad, el equipo de Tore Messina, que también tiene las bajas ya conocidas de Sabonis, de Kevin Pangos, de larga duración, y hoy tampoco estará en el partido ante Baskonia Nikola Medin.
Han pasado muchas cosas en Baskonia en las últimas fechas, prácticamente en la última semana. El caso Henry, ese triunfo antológico ante Efes, el partido de Murcia. Así que la charla que mantuvo ayer Ricardo Guerra con Dani Díez es muy, muy interesante. Así que escuchamos a los dos y luego valoramos lo que comentó el alero madrileño, que es un tío, además, con el que da gusto hablar. Dani Díez, en los micrófonos de Radio Vitoria.
Muy buenas, Dani.
Hola, buenas.
Bueno, ¿cómo va este loco mes de enero que finaliza mañana? Un décimo partido, vaya arranque de año. No sé cómo están las piernas, cómo está la cabeza, porque esto es una locura absoluta, ¿eh?
Sí, bueno, pues adaptándonos al calendario, sabemos que hay muchos partidos, muchos viajes, pero bueno, hemos podido ganar ayer en Murcia, que era un partido fundamental para seguir en la pelea por los puestos de arriba, en ACB, no descolgarnos de esa pelea, y ahora pues un rival muy difícil, un rival que ya sabéis el equipazo que tiene, que es verdad que no está haciendo la mejor Euroliga, que van últimos, pero al final todos estamos como muy igualados, ¿no? Yo creo que la diferencia entre el primero y el octavo son dos victorias o tres, o sea, al final en esta Euroliga tan exigente, ganar dos seguidos o perder dos seguidos te cambia mucho de posición, ¿no? Entonces tenemos que salir muy concentrados, sabiendo que es una cancha muy muy difícil y que Milán tiene jugadorazos.
Qué bien han venido estas dos victorias, la del viernes que fue una auténtica fiesta en el Buesa Arena. Dos victorias diferentes, ¿no? La del Efes con unos fuegos artificiales, aquellos del mes de diciembre, y luego la de Murcia completamente diferente, ¿no? La victoria muy trabajada de pico y pala. Hay que saber ganar de todas las maneras, eso está claro.
Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Al final el partido del Efes fue un partidazo. Yo creo que no ha sido uno de los mejores partidos que he podido vivir como aficionado de baloncesto y como jugador, ¿no? Ha sido una pasada disfrutar de jugar minutos contra esos jugadorazos que has visto desde pequeñito y que juegan a ese nivel, como Misic, Larkin, Claiborne, o sea, al final tienen jugadorazos, y poderles ganar demuestra mucho, yo creo, el carácter del equipo, que no baja los brazos, que en un momento donde no estábamos bien, que hemos perdido a un jugador muy importante como Pi, donde hemos tenido gente lesionada como Tadas, que es muy importante en el equipo, pues el equipo no se ha resentido y después de cuatro derrotas creo seguidas en Euroliga hemos sacado una muy importante contra el que ha sido campeón dos veces de la Euroliga, ¿no? Eso yo creo que demuestra el nivel del equipo y que podemos ganar a cualquiera, pero tenemos que tener los pies en el suelo sabiendo que también, pues si no hacemos las cosas bien como lo tenemos que hacer, también podemos perder con cualquier equipo, y esa es la dureza de la Liga CB y de la Euroliga. Así que bueno, pues como te he dicho, sacamos ese gran partido en casa con el apoyo de nuestra gente, que fue espectacular, y sabíamos que el partido del domingo iba a ser muy difícil y muy distinto al del viernes, ¿no? Mucha dureza defensiva de Murcia, en casa con el apoyo de su gente, pues pues eso, asumen más riesgos, más contactos, sabemos cómo juegan desde hace mucho tiempo, y había que igualar pues ese nivel físico que ponen. Yo creo que lo hicimos, yo creo que tuvimos controlado el partido los 40 minutos, es verdad que se acercaron al final un poquito, pero yo creo que no hubo peligro de perder el partido, y yo creo que hicimos un gran trabajo porque ganar allí no es fácil.
Hablas de un momento complicado de la temporada a nivel de resultados, ¿no? Porque eran cuatro derrotas consecutivas en la Euroliga, un bajón de juego, ¿no? El equipo no tenía tanta fluidez, sobre todo en ataque, ¿no? La misma fluidez, ¿no? Del mes de diciembre, el tema de Henry que ha tenido que afectar. Este tipo de situaciones no se sacan adelante de manera individual, ¿no? Hay que estar muy unidos dentro del vestuario.
Eso es, o sea, lo hemos hablado con el entrenador, lo hemos hablado entre nosotros en varias cenas o reuniones, que en estos momentos donde el equipo era normal que bajara un poco el nivel o que no salían las cosas tan bien como estaban saliendo hasta ahora, después de un mes donde salió todo genial y ganamos partida en canchas muy difíciles y sacamos partidos adelante muy complicados, toda la gente pues muy contenta, al final se hablaba mucho del Baskonia, claro, era normal que llegara un bajón, ¿no? Y yo creo que ha coincidido pues con gente que no ha podido estar, con lesiones y con momentos de rivales que también juegan a baloncesto y que el nivel de las dos competiciones, como te he dicho, es muy alto, entonces era normal. Y nos hemos unido mucho, el equipo ha estado muy unido siempre y se nota que somos un gran equipo fuera y dentro de la cancha, y pues hemos remado todos en la misma dirección para salir de este bache, y yo creo que lo hemos hecho. Ahora hay que tener, como te he dicho antes, los pies en el suelo, porque el calendario es el que es y la exigencia de cada partido es máxima y cualquiera te puede ganar.
todos sabemos lo que representa, lo que sigue representando Henry para el vasconismo, ¿no? Lo vivimos el pasado viernes y lo que representa dentro del vestuario. No sé, tienes el micrófono de Radio Vitoria para decir lo que te apetezca sobre todo esto sin meternos en ningún marrón, pero sí mandarle ese mensaje de apoyo a Henry, que todos hemos visto que lo tiene por parte del vestuario, ¿no?
Sí, al final es un jugador muy importante para todos, ha dado mucho por el club, todo el mundo le quiere y es por algo, la gente no tiene tanto aprecio a un jugador porque simplemente sea muy buena persona, muy buen jugador, sino porque lo da todo en la cancha. Es un tío con mucho carisma y que hacía mucho equipo, y nos estamos tristes por la situación, pero como no podemos cambiar nada, lo único que podemos hacer es apoyarle en la distancia y estar con él para que se solucione lo antes posible el tema suyo, que ya es demasiado grave, y que vuelva a jugar a baloncesto lo antes posible.
Bueno, aparcamos el tema Henry, seguramente nos deje algún capítulo más, esperemos que sean capítulos felices, ¿no? Que logre demostrar, ¿no?, la inocencia que él proclama en todo esto. Miramos al futuro. El futuro inmediato esta semana, Milán y Panathinaikos, y luego Zaragoza, tres partidos otra vez en una semana. En fin, aquí no hay tiempo ni para saborear victorias ni para lamentarse de las derrotas, y el próximo Milán mañana.
Sí, sabemos el calendario como es, al final pues el equipo hace lo imposible porque nosotros pues tengamos el mejor descanso posible, podamos viajar en charter para estar pues no tener esos vuelos tan difíciles que hay de conexiones, para descansar, intentar afrontar los partidos de la mejor manera que se pueda, ¿no? Vamos a darlo todo, tenemos una plantilla larga, hemos recuperado ya atadas, hemos fichado un base que en los dos días que ha estado con nosotros parece muy buen chico y dispuesto a ayudar mucho al equipo, y vamos los 13 a muerte otra vez a intentar sacar una semana muy difícil con tres partidos que son muy exigentes, ¿no? Milán fuera, Panathinaikos en casa, que ya nos ganó en su casa allí, y Zaragoza, que viene de ganar varios partidos seguidos y que es un rival muy difícil también.
Os fiáis de la posición de colista de Armani Milán, porque es sorprendente, ¿no?, que un equipo que estaba construido prácticamente para ganar la Euroliga, sí, no sé si para eso, para tanto, pero sí para estar mucho más arriba, equipo de playoff, candidato a Final Four, ahora mismo esté ocupando, ¿no?, la plaza del farolillo rojo.
Sí, bueno, eso dice mucho también del nivel de la Euroliga, ¿no? Este año al final es verdad que la Euroliga pues ha reforzado mucho en los últimos años y el nivel es muy alto y cualquier equipo te puede ganar, ¿no? Yo creo que es verdad que ha habido muchos partidos que se les ha escapado por poco, y al final pues es una situación difícil para ellos, que yo creo que ellos con la plantilla que tienen, el nivel de jugadores que tienen, tendrán también muchísimo orgullo de sacar esa situación adelante. Entonces mañana hay que esperarse al mejor Milán posible, sabiendo que nosotros si hacemos las cosas bien y competimos los 40 minutos tendremos opciones de ganar, como no, en una cancha también muy complicada como Milán, y es lo que hemos venido a hacer.
En otro orden de cosas, Dani, y en un tema de equidad un poquito más afable, porque eres un tío muy activo en general. Se te nota un tío activo, pero también en las redes sociales, donde te gusta bastante participar, ¿no? Te gusta, sí, estar ahí también.
Sí, al final es un medio donde te puedes comunicar con la afición, con la gente, sobre todo cuando la gente pues te apoya y te anima, pues al final devolverles ese apoyo mínimamente con algún tipo de contacto, pues yo estoy encantado de hacerlo.
Además hay tuiteros muy divertidos por ahí. Sé que tienes muy buen rollo con uno que se hace llamar Ortodox Baskonia, que ni tú ni yo hemos conseguido todavía desvirtualizar, ¿no?
Sí, la verdad que no le conozco personalmente, pero me parece muy gracioso sus tweets y tiene mucho ingenio, y la verdad que más de una vez se lo he enseñado a varios del equipo las cosas que nos pone y son muy graciosas.
Oye, vamos a hacer una cosa entonces, ya que no le conoces y yo tampoco, lo que podríamos es hacer el llamamiento, le hacemos el llamamiento aquí en Radio Vitoria, porque él siempre presuma de comer muchos chuchitos. No sé si te gustan los chuchitos a ti.
No, no los he probado.
¿Los has probado? Bueno, pues si nos trae una caja de chuchitos, le hacemos también un regalo, una camisetica o algo así que tú puedas.
Venga, sí, a ver si me deja el club, que eso al final es más difícil, pero sí, claro, algún detalle tendremos.
Vale, o sea que le hacemos un hueco. Si nos trae chuchitos, un día Dani Díez le hace algún regalito de Baskonia.
Perfecto.
Bueno, pues nos la apuntamos, va a estar contentísimo, porque además me acaba de escribir ahora por privado, háblale de mí, o sea que nada, ya lo hemos conseguido. Dani, que es un placer siempre hablar contigo, el humor que desprendes y el buen rollo que es completamente necesario dentro de un vestuario, así que muchísima suerte de cara al partido frente a Milán.
Vale, muchas gracias, Richie.
Richie, hablar de comida a estas horas ya sabes que es peligroso, pero un buen tío ha quedado demostrado, Dani Díez, y que además, y es lo importante, está aportando seguro que más que lo que esperábamos prácticamente todos esta temporada.
Se consumará el cambio, bandeja de chuchitos, camiseta o detallito de Baskonia. Yo creo que ahora está en el tejado de Orthodox Baskonia, que yo no sé quién es, ahí está en Twitter, así que la bola está en su tejado, ahí se la hemos lanzado, o sea que si hay que hacer el trueque, habrá que quedar los tres y lo contaremos, por supuesto, aquí en Radio Vitoria.
La bola, en este caso el rebote, lo recoge Sergio Vegas, que está por ahí, nos ponemos serios ya, ¿eh? Sergio, arratsalde, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú has comido?
Sí, estarías, rápido, pero sí.
Estarías para postre entonces, o sea que nada, a compartir ese obsequio de Dani Díez, si llega. Oye, Sergio, este Milan se está dejando caer, teniendo a Messina en el banquillo parece difícil, pero prácticamente sin ninguna opción de nada, y eso no tiene que ser fácil de gestionar, aunque seas Messina.
No, está claro. Yo creo que están viviendo un año muy, muy complejo. Ahora fichan a Sabas Napier, que si recordáis estuvo en Zenit, pero no llegó a debutar por un problema en el tobillo. Yo creo que llega tarde, porque yo creo que ellos no esperaban que Kevin Pangos tardara tanto en recuperarse, aunque daba la sensación que era una lesión grave. La baja de Sears les hizo mucho daño, pero a mí me da la sensación que es el típico equipo que no se va a meter, pero que a alguno le puede hacer el lío, ¿no? Y yo lo que espero es que hoy Baskonia, que ante rivales que no han sido de su liga, sobre todo fuera de casa, no ha sido competitivo, hoy lo sea, ¿no? Porque este Milan hoy ni tiene bajas, pero es un equipo peligroso.
Heidegger, podemos verle algunos minutos, parece, y si se confirma el descanso que puede dar a jugar el propio Peñarroya, está claro que hoy tiene que estar en la cancha.
Tiene que tener minutos, ¿no? Yo creo que a partir de ahora su minutaje tiene que ir subiendo para combinar con el propio Darius Thompson, para hacer su recambio, para hacer pareja con Banja. Bueno, muchas opciones diferentes, ¿no? Yo creo que es una buena semana para que él se vaya adaptando, para que vea cuál es la exigencia que tiene ahora mismo este Baskonia. Y lo bueno es que no viene a solucionar nada, ¿no? Viene para ser un muy buen jugador que aporte dentro del grupo. Pero no es cierto que Henry era muy importante, ¿eh? Pero no es esa estrella que necesitas para que te cambie los partidos. Tú ya tienes esos jugadores y él se tiene que ir sumando poco a poco, que es un escenario ideal.
Sergio, en 3 horas pasaditas, te escuchamos. 6:30 aquí la previa, así que pasa una buena tarde hasta entonces.
Perfecto, un abrazo, Agur.
Y Richie, lo mismo, prácticamente camino al pabellón, aunque creo que lo tienes cerquita.
Sí, está bastante cerca, aunque ahora me encuentro en una zona más céntrica de Milán, cerquita de la Piazza Duomo. Estoy aquí con Alessandro Ruta, por cierto, que os manda un saludo y que hoy en la previa vamos a tener la oportunidad de... Este se apunta a todas, ya sabes, ya que tiene aquí la familia, aprovecha siempre para hacer sus cositas, así que hoy en la previa le escucharemos, le meteremos el micro colorado y sí, enseguida vamos a comer algo y hoy el partido es a las 7. Se ha adelantado el encuentro porque no estaba programado en principio para esa hora tan tempranera. Vamos a decir, así que no va a haber tiempo para demasiada sobremesa. Va a ser comer y enseguida acercarnos hasta el Mediolanum Forum, donde insistimos, solo 2 veces en Euroliga ha ganado Armani Milán, así que vamos a ver si Baskonia puede aprovechar esta tesitura para sumar una victoria que a nivel de clasificación sería importantísima para el conjunto de Joan Peñarroya.
Sin duda, Richie, buen trabajo, te escuchamos.
Gero arte, agur.
Tan importante como que Milán es ahora mismo colista, con 6 triunfos, 15 derrotas, y ojo al partido del viernes también, con un Panathinaikos que viene al Buesa, 15º, con 8 triunfos, 13 derrotas. Hay que sacar, si no los dos, al menos uno de estos dos partidos, y el primero el inminente hoy en el Mediolanum, 7:00 PM, Armani Milán, Baskonia. Hacemos una pausa y escuchamos a Villalibre. Ya está en Gasteiz, ha entrenado uno más para la causa. 2:44, seguimos en Radio Vitoria Deportes con Asier Villalibre como nombre propio en el entorno del Albiazul. Ya está aquí en Gasteiz, ha entrenado con el grupo a las órdenes de Luis García Plaza a las 12, así que ya ha concluido su primera sesión con sus nuevos compañeros, que lo han recibido de manera muy cariñosa, también una charla individual con el míster, y mañana le escucharemos ya a partir de las 5 de la tarde en esa presentación. Llega cedido hasta final de temporada con una cuestión que hay que destacar, la predisposición del Athletic y del jugador para acceder al futbolista para venir aquí a Gasteiz y hacerse cargo de gran parte de la ficha del delantero de Guernica. Escucharemos mañana sus primeras palabras aquí en Gasteiz, pero hemos rescatado una extensa entrevista que le hizo su club, el Athletic, en la época de pandemia. Ahí hablaba, por ejemplo, de las facetas que él cree que tiene que mejorar como delantero.
nunca he tenido a alguien preferido. Y al final, a base de las preguntas que me han hecho, pues he podido concluir igual, por ejemplo, un delantero que me gusta mucho, su estilo de juego, puede ser pues Luis Suárez, ¿no? Me gusta mucho cómo juega, cómo se mueve, cómo lo bien que ve los espacios, lo bien que usa su cuerpo. Es alguien que me llama mucho la atención y la verdad es que me gusta mucho.
Bueno, pues este era el delantero referencia para él, el que le gusta, al que ha seguido y al que ha intentado copiar en sus movimientos, Luis Suárez. Ahora sí, los aspectos que el nuevo delantero albiazul cree que puede mejorar durante su trayectoria como profesional, como delantero. Nos lo decía hace bien poquito aquí, Asier Benito, el que fuera su compañero. Se trata de un rematador, es un tío que caza todo lo que pasa por el área. Él cree que hay apartados en los que puede dar un salto de calidad.
Sinceramente, yo creo que en la movilidad. Yo ahora mismo diría más que nada en la movilidad, en ver mejor los espacios y en aprovecharlos mejor, ¿no? Siempre que pueda, pues igual a veces no estar tan parado arriba. Yo creo que es lo que más tengo que mejorar.
Sobre su apodo, el de Búfalo de Guernica, lo contaba así, viene de lejos, de categorías inferiores, donde, como suele ser habitual, un técnico muy cercano además a su trayectoria desde muy joven, le apodó como el Búfalo de Guernica. Los porqués los contaba así en la web del Athletic.
Guernica no nintzen urtien, ba, probatan así nintzen Athleticaz, ez da, astero baten joaten nintzen entrenetan. Eta entrenadora txuz ditzen zen da. Horrek entrenadora, ba, hasi zen esaten, búfalo ditzen hasi zen. Zer, esan oso, ba, horre da dien, ba, handizago nintzen, igual, gorputza handizago, ba, ukinaren harina, desarroien nintzen, eta zaten man, rivalak enbesti ditzen abezela. Eta horre hasi zen, ba, búfalo ditzen, eta horti, ba, oinarte. Da, supongo, urtazko segiduke duzela. Nire ez tozten molestetan, garaziz ditzeste, así que, ondo irutxiak.
Habla mucho de su poderío físico, que vestía como un búfalo, decía su entrenador, y de ahí el apodo. El cierre del mercado esta noche, a las 12 horas, no esperamos movimientos en el conjunto albiazul, aunque la rumorología se dispara en estas últimas horas. Hay que saber discernir muy bien las informaciones que cuentan con algo de credibilidad, y de momento el club no tiene intención de dejar salir a ninguno de sus futbolistas, con las cuatro incorporaciones: Paricelli, Sebastián Pino, Antonio Blanco y la de Asier Villaligre. Seguimos hablando de albiazul, en este caso de las gloriosas. Lo hacemos de vez en cuando, es tomarle la temperatura al equipo, a la trayectoria y al momento del conjunto, en este caso de Íñigo Juaristi. Lo hacemos casi siempre con un compañero de Euskal Televista muy fiel, seguidor de lo que es la actualidad del fútbol femenino. Nashari Altuna, Nashari Arratsaldeon.
Baita zuei ere.
Bueno, hemos charlado varias veces contigo esta temporada, Nashari, y da la sensación de que con los cambios que ha habido, con el relevo en el banquillo, con ya la temporada avanzada, prácticamente volvemos al punto de salida, que fue un mal inicio de temporada del Deportivo Alavés, que le condenó a la zona baja de la tabla. Las hojas del calendario han caído y clasificatoriamente no estamos mucho mejor, y hay que agarrarse a las matemáticas y sobre todo en estos momentos a que los rivales directos no sumen para mantener la esperanza.
Sí, yo diría que lo primero con Íñigo Juaristi, es cierto que el equipo ha mejorado, tiene más consistencia, pero ha mejorado en casa. En el principio de temporada el equipo pues venía con la mala inercia del pasado curso, había perdido quizá la identidad y la contundencia y personalidad, en cierto modo también, que tenía. Con Íñigo Juaristi en Ibaya creo que lo ha recuperado. Llegaron tres triunfos consecutivos que le dieron vida al Deportivo Alavés, pero una vez recuperada esa idiosincrasia que tiene de juego, esa determinación, no la ha demostrado fuera de casa. Lejos de Ibaya no ha conseguido ganar todavía, y yo creo que necesita sacar algún partido a domicilio para poder aferrarse a la permanencia. Dicho esto, viene de jugar contra tres de sus rivales directos lejos de casa y no ha conseguido puntuar. Les ha dado vida y a partir de ahora calendario se dificulta para el conjunto albiazul.
Uh-huh. Ese hecho es preocupante, pero lo decías antes de establecer esta entrevista, esta comunicación, Nashari, precisamente el bajo nivel que ha dado este equipo ante rivales directos que lo son ahora y lo van a ser prácticamente hasta el final, porque el calendario también contempla un penúltimo partido ante el Alhama, un último partido ante el Betis. Ahora mismo el objetivo prácticamente tiene que ser ese, llegar vivo a ese final y demostrar ante los equipos también de la zona baja que merece seguir en la categoría.
Sí, yo creo que la prioridad es, visto los partidos que le vienen ahora en casa contra el Levante y el FC Barcelona, que antes del parón, porque hay 3 semanas de parón, luego posteriormente los equipos directos que pelean por mantener la categoría junto al Deportivo Alavés no vayan más allá de 3 puntos de ventaja. Alhama, Levante Las Planas, 2 equipos recién ascendidos, juegan bien al fútbol. Es decir, no son equipos que se metan. Acaban de jugar contra el equipo de Íñigo Juaristi y les ha ganado bien. Villarreal y Betis tienen potencial. El Villarreal le ha ganado los 2 partidos. Recientemente en Castellón, con 2 buenas ocasiones del Deportivo Alavés, es cierto, pero ocurrió lo mismo que contra el Levante Las Planas y sobre todo yo creo que le hizo mucho daño al equipo albiazul la derrota que se produjo en Alhama justo antes de las Navidades. Era el momento de marcar el punto de inflexión después de los triunfos consecutivos en casa que catapultaron al equipo de Íñigo Juaristi, pero fue un partido muy accidentado, yo creo que fue una gran decepción. Y todo eso acarrea pues una mochila, un peso psicológico, el ver que no puedes ganar a tus rivales más directos. Y luego sorprende también bien ver ahí abajo al Real Betis, que yo creo que tiene una plantilla para estar mucho más arriba y debe ir a más en el campeonato. De ahí arriba el resto yo creo que dan más nivel y entre esos 5 equipos, Villarreal, Levante Las Planas, Real Betis, Alhama y Deportivo Alavés, pues normalmente saldrán los 2 equipos que desciendan. Insisto, en casa está bien. Y añadiría que creo que muy bien con respecto al principio de temporada, pero está mostrando el equipo 2 caras muy diferentes y para salvar la categoría necesita ganar algún partido fuera de casa y los desplazamientos que tiene en adelante no son nada sencillos.
Una última, Nashari, en lo anímico, lo psicológico, ¿ves pozo, cuajo en las jugadoras, en la plantilla por la configuración de esta al inicio de la temporada para aguantar estos meses que van a ser duros y sobre todo ese tramo final en el que va a haber partidos en los que va a haber muchísimo juego?
Yo creo que están en la pelea. Lo importante es que a pesar de volver a ser colistas no han conseguido dar la reón, sobre todo después de perder contra la Alhama. Yo creo que lo que más daño les ha podido hacer es haber perdido consecutivamente contra rivales directos. Dicho esto, creo que la plantilla es buena, tienen futbolistas con experiencia en primera división, en todas las circunstancias, con gente que ha estado arriba, alguna internacional incluso, y gente que viene de la Red Iberdrola, y el Deportivo Alavés también ha hecho un camino de abajo a arriba, con circunstancias buenas y malas, siempre las ha superado, e insisto, está en la pelea. Tiene que mostrarse igual de contundente y consistente en Ibaya, pero la clave pasa por trasladar ese espíritu a los partidos fuera de casa. Están en la pelea. ¿Cómo saldrá de estos 2 choques? Vienen los 2 primeros, ahí vaya, el Levante y el FC Barcelona. Va a ser muy difícil puntuar y todo depende del estado del resto de rivales. Si se van 3 puntos más allá, ya vas a ir a rastras y va a ser todo muy complicado.
Bueno, pues nos quedamos con esa idea. Prioridad ahora mismo, recuperarse en estas 2 jornadas, sembrar para luego recoger y, por qué no, obtener algún triunfo fuera de casa que va a ser fundamental. Nashari Altuna, compañero de Euskal Televista, establecemos comunicación contigo a final de temporada. Vamos a ver si con una alegría, sufrimiento, ese viene ya por descontado con la situación clasificatoria, pero vamos a ver si el equipo puede remontar y al menos mantener la categoría. Beti bezala, placer bat, Nashari.
Osondo, eskerrik asko.
Tramo final de Radio Vitoria Deportes. Vamos a hablar de ciclismo con nuestros corredores profesionales ya disputando diferentes carreras, con Odey Muñoz y Gorka Corres mirando al Mundial de Jorge Heiden, ciclocross en categoría junior y también mirando nosotros al Tour de Francia de 2023 y muy ligado a ese gran evento, la prueba cicloturista Vitoria, que ya ha abierto inscripciones. Establecemos comunicación con Eduardo Martínez, director de Ascension. Edu, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
No es una prueba cicloturista Vitoria cualquiera, 41ª edición y además bajo el paraguas del Tour de Francia. ¿Habéis abierto las inscripciones? No sé si se nota que hayáis teñido de amarillo la prueba.
Sí, sí, como la nombramos en la prueba, es una edición especial, que cambiamos el color rosa por el color amarillo. Y sí, evidentemente este año con los dos circuitos y una prueba que está ligada, que es uno de los eventos, vamos a decir, paralelos especiales de este año del Tour de Francia, pues evidentemente las inscripciones se están notando y mucho respecto a otros años por estas fechas que bueno, pues iban un poco más despacio. La fecha de la prueba se mantiene en ese 24 de junio, que suele ser aproximadamente la fecha en la que todos los años se ha organizado. Y una de las grandes novedades es que este año hay dos circuitos. Está el tradicional de, en este caso, de 180 kilómetros y 2.900 metros de desnivel positivos, en el que se sube el Puerto Pacua, en el que se cruza Izquiz, en el que se sube el Puerto de la Aldea, se hace Herrera, Portilla y Zaldiarán. Y la novedad es que este año hay también un circuito más asequible, de 100 kilómetros, con 1.150 metros de desnivel, en el que, bueno, el punto de salida y llegada es exactamente el mismo. El itinerario que sale de Vitoria, por lo que es la vuelta al pantano, por Ozaeta, Gordoa, Agurain, y ahí se sube Puerto Pacua, vamos hasta Maestu, y de Maestu subimos el Puerto Azazeta para volver por Andoyu y Otazu a Gasteiz. Ese es el recorrido corto. Y bueno, entre las dos distancias, pues esperamos estar cerca de los 1.500 participantes, que, bueno, pues en una prueba de cicloturista, pues es un número ya muy, muy grande de participantes.
Sin duda, el primer tramo de las inscripciones que concluye hoy, a partir de mañana y hasta el 31 de marzo, 4 euritos más. Y una pregunta, porque tú, Edu, has estado en muchas mesas importantes en lo que hablamos de organización de eventos. ¿Algo especial que haya pedido el Tour para, digamos, que dejar su sello en la carrera?
Bueno, una de las cosas que más ha preocupado al Tour desde el principio ha sido el tema de la seguridad. La verdad es que tampoco nos asustaba ni nos preocupaba algunas de las exigencias que había, porque bueno, pues estamos acostumbrados a eventos como va a ser el Ironman, en el que, bueno, pues hacemos el circuito de ciclismo cerrado al tráfico y tiene un grandísimo operativo de seguridad, sanitario, de asistencia, de motoenlaces, de radioenlaces. Y bueno, pues las primeras reuniones que hemos mantenido también con la UTA, con la Unidad de Tráfico de Álava, pues también se ha insistido que este año, debido a los dos circuitos, número de participantes, pues bueno, pues tenemos que hacer un esfuerzo para garantizar y mejorar la seguridad respecto a otras ediciones. Luego, pues bueno, lo que es el montaje de...
Edu, lo tenemos que dejar de aquí. Seguiremos hablando de esta prueba 24 de junio. Te agradecemos muchísimo, como siempre, tu presencia aquí en Radio Vitoria. Eskerrik asko.
Agur.